le vamos a dar los muy buenos días a Héctor Ricalde, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Héctor, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita y equipo desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Buen día, Eduardo Anguita. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Gracias por llamar.
¿Usted bien?
Bien, bien. En Gesell con un tiempo tormentoso.
Está muy ventoso Gesell, ¿eh?
Muy tormentoso, sí, sí. Pero muy lindo, ¿eh?
Y además, sí, es lindo. Y además hay tapiocas.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, pero no vamos a hablar de las tapiocas que molestan en las partes donde uno no quisiera que lo molesten. Porque hay otras cosas que también nos molestan.
También. Y en las partes pudendas.
Sí. Pero nosotros somos gente educada y no decimos así malas palabras.
No. De ninguna manera.
No decimos eso. Lo tudo, ni nada.
Lo que pasa es que nosotros tenemos fortaleza, convicciones. Por eso a Cristina le decían la presidenta Coraje, no dice boludo como diría Fontana Rosa, que es muy débil el término, dice pelotudo, claro, que es mucho más fuerte.
Pero no.
No digamos más palabras porque después es un delito.
No es delito, pero bueno, le tiro dos nombres, sí. Parrilli y Arribas. Arranque por el que quiera y dígame lo que quiera de los dos.
Arriba Parrilli.
Por eso, Parrilli y Arribas, Arribas Parrilli.
Y por debajo arriba. Porque realmente esto, ahora podemos hablar en serio de esto.
Sí.
Porque realmente uno tiene humor, pero hay cosas que... Esto afecta a la institucionalidad del país, como viene afectando a la institucionalidad la manera de gobernarse del gobierno que asumió el 10 de diciembre. Al costado o en contra o violando la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. En el caso de Arribas, es el año que vivimos en peligro, decíamos nosotros, porque realmente cualquiera puede ser espiado. Es decir, no hay ninguna justificación en las escuchas. En primer lugar, no había ninguna justificación en sacar las escuchas a un organismo que se caracterizó por su independencia, que fue la Procuración General de la Nación. No hubo una sola denuncia, no hubo un solo trascendido de las investigaciones que hicieron con las escuchas. Cuando asume la Corte de las Escuchas, hablaba delegando y termina siendo la AFI quien materialmente hace las escuchas.
Héctor, lo interrumpo un segundo porque hay mucha gente que no sabe. Yo pensé que iba a hablar de Arribas y el Credit Suisse, pero está hablando de cómo se filtraron las escuchas que divulgó Luis Majul Pimir, que después conocemos todos, y que, bueno, antes, como dice Héctor Recalde, el órgano, desde la modificación de la ley de inteligencia, el órgano que estaba a cargo de las escuchas era la Procuración General de la Nación y estaba la fiscal, recuérdeme,
Cristina Camaño.
Cristina Camaño, que fue la fiscal que actuó en el caso del chico que murió en la protesta ferroviaria.
Mariano Ferreira.
Exactamente. Cristina Camaño era la encargada de eso y, como usted dice, aparentemente no se filtraron en ese momento, volvieron ahora a la Corte Suprema de Justicia y se conoció entonces esta filtración. Hecha la aclaración, siga.
Exactamente. Es como yo estaba mostrando un poco el iter criminis, diría un penalista, ¿no? Es decir, cómo se fue construyendo lo que tenemos ahora. Y más allá del contenido de la grabación y la forma en que trasciende, lo concreto es que no había ninguna razón jurídica para seguir investigando, seguir escuchando a Oscar Parrilli en sus conversaciones, en online, o sea, sin pautas, sin ninguna pausa.
Lo que explica el fiscal Marijuán es que este audio del 11 de julio de 2016 se dio en el marco de una escucha pedida por el juez Ariel Lijo en el marco de si la AFI había protegido o no a Ibar Pérez Corradi en el triple crimen. Esa es la explicación que dio Marijuán.
Sí, es una explicación absolutamente insatisfactoria porque se lo siguieron grabando hasta septiembre, ¿no es cierto? Eso es absolutamente objetivo, está demostrado y el fiscal Marijuán lo sabe. Además, querer caracterizar como un delito lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, más allá de lo que trasciende a la prensa y cómo trasciende a la prensa, que es otro, ahí hay la presunción de otro delito, la forma en que trascendió, porque no puede trascender estas informaciones. Hay que investigar quién era la responsabilidad y hay una cadena de responsabilidades y todo el mundo se tiene que hacer cargo de lo que sucede. Lo que quiero significar es que siguieron las escuchas, más allá de este episodio y más allá de que no es ningún delito, por supuesto, el insulto coloquial, usual, en cualquier, es decir, una cosa es cuando uno habla en público, y otra cosa es cuando está en la relación íntima con un amigo, o un hermano, o su mujer.
Le voy a decir algo desde la comunicación, que usted lo conoce tan bien o mejor que yo. Evidentemente, cuando el morbo de escuchar una conversación privada donde se utilizan palabras coloquiales, ese morbo vale un montón. Los programas de Chimento se hicieron famosos y muchos conductores de programas de Chimentos terminan siendo figuras centrales de la comunicación, precisamente eso, porque corren las bambalinas y se ve todo.
Claro, pero también con algunos paparazzi, yo qué sé.
Claro, claro, pero digamos, en el periodismo serio, en el periodismo serio y en la política seria, no hay que valerse de ese morbo, sino que hay que ir al fondo, ¿no?
Exactamente, sí, lo compartimos en términos absolutos. Lo que quiero significar es que tampoco es delito, porque es decir, cuando uno va a escribir un libro, ¿usted escribió? ¿Usted no armó el libro? ¿O fue improvisando? ¿Eh? ¿O los libros que escribió, los armó o no los armó? Yo cuando hago una nota, o cuando hago un escrito, también lo armo. Es decir, hay varias interpretaciones. Inmediatamente, Cristina, cuando dice, le hicimos denuncias, ¿por qué? ¿A raíz de qué viene? A raíz de las declaraciones que había hecho el espía Astiuso. Entonces hay que tener, digamos, uno no puede apartarse del contexto. Es más, sigue la comunicación entre Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella le dice, nosotros le hicimos carpetazo a alguien, no, de ninguna manera.
Dicen que Parrilli estaba muy advertido que le tenían teléfono pinchado y por eso le decía, no, estoy en lo de mi hijo, estoy en el auto, medio como para decirle, Cristina, ojo, Isa...
Perdón, nosotros estamos acostumbrados a que nos pinchen los teléfonos, que hablamos con absoluta libertad prescindiendo de eso, ¿eh? Después, si graban conversaciones que tengo yo con Cristina, digamos que también podrían encontrar malas palabras.
Bueno, entonces vamos al tema. Vamos al tema que a mí más me interesa.
A ver, vamos.
Usted habla con Cristina, Cristina va a ser candidata, no va a ser candidata, va a jugar. Massa ya dijo, bueno, en marzo voy a ir viendo. Cristina va a ser candidata, ¿usted quiere que sea candidata? Julián Domínguez dice, no, yo creo que ya está.
Bueno, yo en primer lugar, respecto a las opiniones de todo el mundo, cada cual dice lo que piense, me parece muy bien. Cristina todavía no, por lo menos a mí, no me ha dicho si va a ser o no va a ser, y yo no le voy a preguntar. Ajá. Aunque tenga ganas de preguntarle, no lo voy a hacer. Sí. Y si usted me pregunta, como me preguntó, yo quiero que sea candidata y quiero que sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Porque me parece a mí que no existe en este momento en el país. Yo soy muy parcial, como diría el poeta uruguayo Mario Benedetti, soy incurablemente parcial. Pero esto tiene que ver también con la autenticidad. Para mí no hay una persona con la capacidad de estadista que tiene Cristina en este momento en nuestro país. Tal vez mañana surja alguno, alguna, y ojalá así sea, para que podamos tener más opciones. Tampoco la capacidad de conducción y de liderazgo que tiene Cristina.
Quique Pellenberg le quiere hacer una pregunta.
Recalde, bueno, buen día.
Buen día.
¿Y por qué no le ha preguntado?
Porque soy prudente.
¿O porque ya conoce la decisión?
Hay un ámbito de reserva que uno tiene que respetar.
¿Y qué intuye?
¿Eh?
¿Qué intuye? Porque usted la conoce.
Es muy difícil intuir esto. Lo que intuyo son lo puedo expresar de esta manera.
Sí.
No va a ir a un café literario, como decía Néstor Kirchner. Es una militante de toda la vida. Va a seguir militando. Y yo creo que va a ser lo que ella entienda que es mejor para el pueblo argentino.
Le hago otra pregunta. El Frente Cristina, lo dicen todos los encuestadores, mide bien en la provincia de Buenos Aires, en el Frente para la Victoria, más allá de su evaluación de estadistas o dirigentes o conductores, no hay muchos otros del Frente para la Victoria que midan muy bien para encabezar una lista, y los que se animen a ir interna, si es que Cristina se presentan, saben que van a ir un poco como hombre de paja o mujer de paja, es decir, van a ir a perder una interna. Pero le hago una pregunta. ¿Existe margen en el peronismo bonaerense? Usted que es un hombre de diálogo.
Sí.
¿Existe margen en el peronismo bonaerense para decir, che, Bocio, no sos el enemigo? Che, Randazzo, bueno, te bajaste una vez, pero ahora te queremos. Che, Julián, dejá de pelearte. ¿O el clima que están viviendo, y esto lo puedo decir con sinceridad, bueno, el clima que están viviendo todavía es de mucha pelea?
No, yo creo que existe todo eso y le cuento datos objetivos.
A ver.
Hay un principio ético del periodismo británico que dice: los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres, ¿no?
Sí.
Ahí lo usaba muy a menudo. Los hechos son 13 de abril
fight.
Del año
2016. Me gusta que Héctor Recalde lo cite a Fight. Me gusta. Me gusta que
no?
Recalde. Me encanta Recalde, pero por eso digo, me gusta que Héctor Recalde lo cite a Carlos.
Tengo anécdotas con Fight.
No me cabe la menor duda. Con tantos otros tiene. Bueno, no lo quiero interrumpir.
Cuento,
sí.
13 de abril del 2016, Comodoro Ortiz, discurso de Cristina Fernández Kirchner, alguien le quita traidor a alguien. Y ella salta, pues ella tiene diálogo. Eso es lo bueno. Diálogo, cada vez que va y da una charla, una conferencia, un meeting o un acto público, por más amplio que sea, por miles de personas que haya, tiene diálogo. Y le dijo, así no vas a convencer a nadie. Segundo.
Me acuerdo.
Segundo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires hizo un congreso. Estuvieron todos, todos los sectores. ¿Y sabe cuál es mi idea, el eje con que yo pienso que hay que trabajar? Para mí todavía las elecciones de este año es más o menos como hablar del siglo XXII con todas las cosas que están pasando. Pero bueno, en su momento... El eje es la unidad en la diversidad y después el frentismo, porque esa es la historia del peronismo. Es decir, la unidad en la diversidad, porque es un tan amplio el movimiento que tiene diversos matices, diferencias, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar el común denominador amplio para que entren todos los que estén consustanciados con este programa, esta doctrina, y acá nadie tiene el peronómetro.
Recalde, los hechos son sagrados. Usted sabe que en la radio el PIP es sagrado.
Por eso estoy apurándome.
Sí.
Por eso estoy apurándome. Conocedor de que las 8 es terrible. Bueno,
Recalde,
otra vez entonces.
Sí, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Primera charla que tenemos en el año. Otro día caminaremos por Gesell sin tapiocas.
Pero estoy esperando ansioso.
Me tengo que ir a la radio.
Por la playa.
Un abrazo.
Un abrazo.